Como os dije a primera hora de la mañana, el día prometía y realmente merece la pena. Está siendo muy bonito. Tengo que haceros la recomendación de poneros la identificación. Entiendo que soy muy pesada, me ha tocado, que lo voy a hacer. Pero es verdad que sabéis que el Congreso se mantiene un poco con la aportación nuestra. Y en la entrada tenemos que saber, de alguna forma, quién ha venido y quién ha aportado, cómo está la situación. Y otra recomendación que nos han comentado es, a la hora de intervenir después, ser intensos pero breves. Quiere decir con eso que en la medida que se atrase el horario, luego nos cuesta más llegar a puntuales después del café o cosas por el estilo. Dicho esto, tengo que dar la palabra a Federico Pastor, el presidente, para que nos haga una presentación de nuestra siguiente ponente, que es María Toscana. Un aplauso.
Buenos días. Como acaba de decir Maite, voy a presentar brevísimamente, como suele ser mi costumbre, a María Toscano, la ponente de la siguiente conferencia. María Toscano es profesora de filosofía y de filosofía sobre todo en la Universidad Pontificia Comillas, en la sección de Teología Universitaria para posgraduados que algunos conocerán quizás. Es autora de diferentes libros, naturalmente de filosofía, que luego enseñaré brevemente, pero está aquí sobre todo en su calidad de estudiosa y de que se ha dedicado a la mística, en concreto por haber tenido años y años y años íntimo contacto con Raimund Panikkar. Tiene en ese sentido publicaciones como Mujeres en busca del amado, Iniciación a la iniciación, Místicos neoplatónicos, Neoplatónicos místicos, y luego estos dos que se pueden encontrar aquí. En concreto, esta es una tesis sobre Dionisio Areopagita, La tiniebla es luz, y sobre todo este que puede tener más conexión directa con los temas que aquí nos ocupan, ¿qué decimos cuando decimos Dios? El hombre, el Dios que el hombre ha pensado. Estas dos últimas, en colaboración con su marido, Germán Ancochea, que ya ha fallecido desgraciadamente. Entonces, vamos a escucharle en estos próximos 60 minutos en números redondos, y como aquí hemos venido a oírla a ella y no a mí, le cedo la palabra.
Gracias. Siempre que voy a dar una charla, nunca sé muy bien lo que voy a decir. Llevo 3 meses preparándola, buscando textos, qué contar, qué puede interesar, porque yo también creo, como ha dicho Jalil muy bien, la palabra no es nunca inocente. La palabra puede construir y puede destruir y puede crear. Y yo he sido una profesional de la palabra, quizá porque no sé hacer otra cosa. Yo empecé a dar clase cuando tenía 23 años y tengo 71. Y no he parado de hablar. A veces me planteo, ¿y qué hago yo aquí, hablando tanto? Y es muy curioso porque nunca soy yo la que decido ni cuándo voy a hablar ni de lo que voy a hablar. Mi marido y yo, Germán y yo, durante los últimos 35 años de su vida nos dedicamos a investigar, a estudiar y a procurar vivir, no siempre. Esto de la mística, en un paralelismo con una sociedad turbulenta, compleja, cambiante, y en una profundidad de nuestra formación profundamente jesuítica de ambos. proveníamos de una formación jesuítica clásica, ortodoxa y muy formados. Luego hablaré del diálogo y diré que es fundamental estar bien formado en tu propia tradición para poder admirar, querer, respetar, reverenciar otra. En este contexto, nuestra relación con Raymond marcó nuestra vida, porque en esos momentos de búsqueda, donde leíamos todo lo que caía en nuestras manos, ortodoxia, no ortodoxia, esoteria, todo, todo. Cuando uno tiene 30 años de un afán lector y una búsqueda, nos vino muy bien encontrarnos con aquel señor rarito que vivía en Tavertet, que había venido de sus correrías del mundo, porque siempre vivió errante hasta que se instaló en Tavertet, y durante 26 años tuvimos esa especie de guía en que nos permitía decir, vais bien, vais bien. Eso nos ha permitido a Germán y a mí escribir, mantener y estar donde estoy yo hoy, porque nunca, jamás había entrado en nuestra cabeza dedicarnos a esto. Mi marido era economista, ingeniero industrial, y yo era una profesora de filosofía de instituto. Sin embargo, al dedicar mi vida a la vida interior, me he dado cuenta que la vida interior es un arrastre. Te arrastran, te convocan, te llaman. Y además es un camino sin retorno. Cuando uno ha emprendido un proceso interior serio, no puede mirar atrás, porque se convierte en estatua de sal. La vida interior debe nacer de una llamada que he de decir que no siempre sabe uno cuándo se produce. Hay llamadas estrepitosas, grandes, hay llamadas silenciosas. Y hay llamadas que se producen en el interior de la cueva, donde uno empieza a contestar con un siseo a una edad indefinida. No hay edad para la llamada. La llamada no tiene edad. La llamada no tiene ningún preámbulo. Se produce. Y en ese producirse de la llamada es la contestación del sujeto libre la que importa. Mantenemos la libertad hasta el final. Podemos emprender un camino espiritual y abandonarlo. Dejarlo, no hacerlo, seguirlo. Hablo de todo esto porque vivimos en un momento que los alemanes llaman Gottenkrisis, la gran crisis de Dios. Martin Buber, en el año 47, en el año que nací yo, dice en Buenos Aires, vivimos en la oscuridad de Dios. Y esa oscuridad de Dios se ha ido extendiendo por el mundo de una manera extraña, convulsa, compleja, confundiéndonos. Es una mezcla de ignorancia, de indiferencia, de no saber dónde estamos y de la figura diluida de algo que ya no nos vale. Para Tillich llegó a decir que esta indiferencia total religiosa conmueve los cimientos mismos de la propia religión. Y Martín Velasco, al que le estoy no agradecida, sino ya no sé qué palabra emplear, por cómo se ha dedicado al estudio de la experiencia y del fenómeno místico, dice, el contacto con Dios nos es dado hoy por medio del sentido de la ausencia. De hoy sabemos la ausencia. Pero quiero decir que el mero hecho de sentir la ausencia ya es una forma de presencia. Solo aquel que está tocado y se siente afectado por tal ausencia sabe en sí mismo que existe una necesidad de esa otra cosa absoluta que no sabemos lo que es. Y esa ausencia se convierte en presencia en la medida que hay una necesidad profunda, hay un deseo abisal, un deseo incomprensible. a nivel sociológico nos estamos moviendo en esa indiferencia, en esa especie de no conocimiento de Dios. Hoy es raro encontrarse, y vosotros y nosotros, porque pertenecemos a ámbitos determinados, donde todavía hablar de Dios... Hay ámbitos donde no se le nombra, donde no se sabe, donde se le ignora, que es la mayoría. Luego quiere decirse que estamos viviendo en una profunda crisis, que no siempre es malo, la crisis, cambio, ante una actitud, ante lo otro trascendente, que no sabemos por ahora cuál va a ser la solución. Nosotros vivimos con un pie puesto en un pasado reciente, donde nos parece que sentíamos, conocíamos y sabíamos lo que teníamos que hacer y creer y pensar, y ese otro momento importante, venturoso y aventurado, que es esa búsqueda en la infinita oscuridad de Dios en la que vivimos. Por eso, todos esos términos que hoy muy bien quería aclarar Jalid, religión, espiritualidad, mística, se confunden, se expresan mal, no sabemos bien. Todo aquello que le pasó ayer a Adela, que decía la risa de aquella asombrada y a la vez aturdida de la señora de la radio. Porque hoy no se cree que una persona que tenga principios morales fundamentales del pobre, del desposeído, del miserable, del otro, sea además un creyente. Pero es nuestra propia ignorancia la que nos hace ver que no sabemos bien lo que estamos viendo. Por lo tanto, vivimos en un momento complejo, difícil, pero no malo. No todo lo difícil es malo. Es difícil porque no sabemos a qué atenernos. Esto vamos a ver luego, justifica los fundamentalismos. Nuestra ignorancia, nuestra inseguridad, nuestro no saber hacia dónde mirar, esa oscuridad de Dios que tiene dos vertientes. Una vertiente sociológica, cultural y amplia. No solo está en Occidente esa oscuridad. Hace como 20 y tantos años, en Nueva Delhi, paseando al lado del hotel, antes de la cena, entramos mis hijas, mi marido y yo, en un templito pequeñito, que no era turístico, no tenía nada que ver, estaba al lado del hotel, y entramos, lleno de pinturas llamativas, verdes y azules, con toda la expresión y mitología hindú, y se nos acercó amabilísimo a hablar con nosotros lo que podríamos llamar un sacristán. Y habló con nosotros y nos dijo, hace años que la gente no entra en el templo, hace años que esta espiritualidad que yo aprendí para transmitir aquí como servidor del templo, apenas se la cuento a 4 personas. Mis hijas preguntaron mucho sobre... Y estaba encantado de pensar que 3 chicas que venían de otro lado eran capaces de interesarse de aquella manera por lo que él contaba. Quiero decir que es un hecho universal el hecho de la indiferencia religiosa. Quizá porque a partir, sobre todo en Occidente, a partir de la revolución de la Ilustración... hemos ido dándole una enorme importancia al tema de la razón discursiva, que la tiene, no podemos negar, pero hemos ordenado toda nuestra vida social, política, cultural y humana en función de una razón discursiva única, olvidándonos de todas esas otras razones cordiales del corazón que nacen de la profundidad de otro momento del ser humano, y que de verdad nos completan como seres humanos. Es decir, la razón explicativa es absolutamente necesaria, la ciencia también, pero no lo es todo, y llevamos 2 siglos dedicándonos, es como una persona que dedica a desarrollar un brazo, y se le pone enorme, gordo, grande, y el resto del cuerpo se va quedando anquilosado, pobretón, sin moverse, porque hemos roto con esa totalidad del ser humano, ese olón, ese... tema holístico de donde entra la espiritualidad, la llamada, el camino y nuestra propia identidad como seres humanos. Las religiones han cumplido un papel fundamental en la historia de la humanidad. Han sido nodrizas del hombre. Han enseñado, han mostrado, han dicho, pero como todo, no puede absolutizarse. Y lentamente se han ido absolutizando en sus propias realidades, en sus propias realidades dogmáticas, convirtiéndose en puro dogma, en pura verdad, a golpe de verdad, a golpe de teología. Paréntesis. La teología, si no es mística, no es teología. Desde el más pequeño de los padres capadocios, Gregorio de Nisa, que es el iniciador en Occidente de la teología mística, hemos olvidado que para hablar de Dios, aparte de la conmoción, de la comprensión, hace falta un anhelo, una necesidad enamorada. Sin ella no podemos hablar de Dios. Y por eso nos parece tan tosca, tan dura, tan fría la teología en sí misma. Ya San Gregorio Magno habló muchísimo de la necesidad de que el verdadero teólogo debía de ser místico. Y San Simeón, de la Iglesia de Occidente, habla claramente, se llama Simeón, San Simeón, el nuevo teólogo, de la necesidad absoluta de que hablemos de Dios desde la experiencia de Dios. Hoy estamos viviendo un burbujeo, una necesidad de la experiencia. Por una parte, queremos dejar de lado verdades objetivas, verdades que han mantenido nuestra vida y la han mantenido durante siglos, y queremos pasar a lo que se llama la vivencia propia, la experiencia propia de ser yo, y no mi cultura, no mis padres, mis hermanos, mis amigos, que deciden por mí, piensan por mí, todos pensamos iguales. Hoy estamos necesitados de una auténtica vivencia espiritual que me diga a mí de qué forma yo noto, siento, pienso esa realidad insondable, incognoscible, incomprensible, inconmensurable que llamamos Dios. Hoy, frente a doctrina, necesitamos experiencia. Yo cuando era pequeña recuerdo, yo pertenezco a una familia con una clara formación religiosa y le agradezco muchísimo a mis padres y a mis abuelos su formación religiosa seria y profunda. Mi abuela, por las tardes, decía cuando yo estaba de vacaciones en un pueblo de Andalucía, me voy a la doctrina. Ella enseñaba doctrina. Enseñaba doctrina. Y lo decía con naturalidad. Me voy a la doctrina. Daba clases de catecismo. Explicaba. Mi abuela tenía la suerte de que, además de eso, experimentaba. Pero enseñaba. Nosotros estamos un poco cansados de doctrina, sobre todo de doctrina no vivida, de doctrina que aparece muy justificada en los libros de teología, absolutamente ordenada por la razón, perfectamente explicada, y vamos perdiendo ese fondo revelatorio último de toda religión verdadera. Las religiones son todas verdaderas. En contra de lo que nos hemos educado de partir de una verdad que yo conozco y los demás no tienen, vamos a pasar a esa verdad mucho más profunda de saber que el Espíritu Santo, eso que nosotros llamamos Espíritu Santo, ha aleteado siempre sobre la humanidad y ha pasado, transmitido a todos esos que han sentido su aleteo, un fondo revelatorio auténtico. En cada religión hay un fondo revelatorio verdadero. Hablan de un fondo último y cada uno habla de una manera. Los rostros de Dios son infinitos. Por eso, cuando intentamos acercarnos a ese rostro, tenemos que bajar. Y digo bajar por usar una metáfora de interioridad. Aquel fondo revelatorio principal a través de nuestro propio camino espiritual en el que vamos ahondando. Y cuando lleguemos a las aguas del Espíritu, veremos que esas aguas surgen hacia arriba por montones de salidas repartidas por el universo entero, adquiriendo conductos nuevos, formas nuevas, maneras nuevas. Y que yo, cuando llego al agua del espíritu, cuando soy capaz de zambullirme en eso que significa el aliento de la vida, el aliento que todo lo alienta, el aliento que justifica la realidad y la vida, allí puedo entonces comprender al hermano de al lado. Porque su profundidad aletea y se zambulle en el mismo espíritu que yo. Por lo tanto, tenemos que buscar caminos de interiorización que acaben en una vivencia limpia, profunda, de esa cosa que nos llama, que es el misterio infinito de Dios. Boulogne escribe un texto muy bonito en el misticismo ateo y dice: la mística es uno de los puentes que se tienden hoy sobre el abismo que hace solo una generación separaba a los que creían y a los que no creían. Y Bernard Belt, en un librito que se llama La luz de la nada, muy bonito, el tema de la nada es muy fascinante, porque a medida que uno se acerca a esa agua profunda, las aguas están quietas y solo reflejan lo otro. Y por lo tanto, al acercarse al agua del espíritu, uno no ve nada. ¿Qué ve el auténtico místico cuando se acerca en profundidad a esa realidad que anhela? Nada, el vacío. Y ese terror que nos produce el vacío es lo que hace que muchas veces no sepamos que estamos encontrándonos realmente con lo que estamos buscando. Pues en ese libro, que se llama La luz de la nada, dice: la experiencia de hoy consiste precisamente en no tener ninguna experiencia. Esto es, diríamos, lo triste, ¿no? Y sigue, por ejemplo, Steiner en el teísmo negativo dice: más que ausencia, se trata hoy de un retroceso, de un estar ahí ausente. Es decir, estamos viviendo una ausencia que nos llama, una ausencia y una nada llena. La vida espiritual es una paradoja, toda ella es paradoja. El que no tiene es el que más tiene, el que más da es el que más acumula. El que más trabaja es el que más descansa. En la vida espiritual, la paradoja constituye la esencia de una realidad inexplicable para esa razón que es meramente discursiva. Y aparece esa idea lejana y cercana a la vez de esa trascendencia que hoy queremos que se acerque a la inmanencia. Una de las cosas que explicaría nuestro tiempo y nuestra falta de una religiosidad ordenada en los cánones clásicos es buscar dentro de las religiones un compromiso con lo humano, un compromiso con lo verdaderamente humano, con lo que somos. Y eso sería traer la trascendencia a la inmanencia, que siempre ha estado. Es decir, es simplemente caer en la cuenta de eso. Eso que llamamos trascendencia de Dios, eso que llamamos esa otra cosa, ha estado siempre en esa profundidad oculta, no solo de la realidad, sosteniéndola y humedeciéndola y vitalizándola, sino que ha estado dentro de lo que somos cada uno. Porque cada uno de nosotros, cada uno, por pequeño e insignificante que sea en este universo total, constituye una parte esencial de lo que va a ser ese Dios final de la historia. Meloni le llama el Dios adveniente. Mirad qué precioso. El Dios adveniente. Lo que se va a crear, lo que se va a hacer, lo que estamos construyendo. Para eso, muchos hombres, muchos místicos, muchas mujeres, cuando digo hombres digo mujeres, en español sí, si ustedes van al texto de la lengua verán que sí, que en castellano, en inglés no, pero en español sí, en español sí. Bueno, no entro ahora en eso. Todos encontramos en esa profundidad una realidad que nos completa, que nos termina, que nos hace, que nos completa. Sin ello no somos. Muchos tratamos de vivir en eso que se llama el estado teopático, es decir, vivir en la fluidez de Dios, vivir en un Dios fluyente, vivir dentro de él sin saberlo. Muchas veces se vive dentro de esa realidad sin saberlo, viviendo dentro de una realidad última que subyace a toda realidad. El místico lo que hace es vivir con conciencia esta vida teopática. Vivir con conciencia ese estado de interioridad profunda que lleva a analizar y vivir esa última realidad. Esa última realidad. ¿Qué nos cabe hacer en el siglo XXI ante esta actitud? Pues vuelvo a Raymond Paniker y a otros muchos que han hablado siempre de ese diálogo intra-religioso. Paniker decía que el diálogo interreligioso es ya religioso, es decir, es ya una realidad espiritual muy profunda en que, de alguna manera, estamos implicando el descubrimiento, el desvelamiento de la única realidad posible, aunque cada uno lo haga bajo los velos de su propia cultura, de su propia realidad. Ana María Schluter, una gran maestra zen, que supongo que conocéis, decía: hay que asomarse al mundo del otro con actitud de servicio y de humildad. Uno aprende del otro cuando está dispuesto a aprender, y estar dispuesto a aprender significa humildad y desnudamiento. La primera de las condiciones de todo diálogo serio es el saber que yo no tengo la única verdad, que yo no poseo la única verdad. En la alegría del Evangelio lo dice Francisco, ¿verdad? La inmensidad de la redención de Cristo no puede estar contenida en una sola cultura. Esa inmensidad de todo lo que significa para el ser humano no puede estar contenida en una sola cultura. Es demasiado grande. Por eso es tan importante ponerse en el lugar del otro. Para Raymond Paniker decía cosas muy interesantes. Decía, por ejemplo, una cosa es la fe y otra la creencia. La fe afecta a la vida. La fe es aquello que uno es siendo dentro de sí mismo, la aceptación de una verdad oscura, desnuda. La creencia es todo aquello que nos mantiene dentro de un pisteuma, ¿no? Dentro de una sociedad de creencias donde creemos una serie de cosas, y para poder entender al otro, comprender al otro, hace falta ponerse en el lugar de ese mito que rodea su pisteuma. Es decir, hay que ponerse en el mito en el que otro se mueve, no para que yo deje de no ser yo, sino para poder entender lo que él cree. Recuerdo una interesantísima dialéctica, iba a decir pelea, pero la palabra pelea me parece muy fuerte, entre un racionalista convencido total y una sevillana que defendía su devoción a las vírgenes sevillanas. Fue interesantísimo, porque dijeron cosas cada uno más allá de lo que querían decir. El uno y el otro, los dos eran completamente honestos en su realidad. ¿Qué ocurría? Que el racionalista cometió una única, diríamos, no se portó bien. No era capaz de comprender lo que ella decía en su lenguaje, porque el lenguaje religioso, como hemos dicho al principio, que no es nada inocente, el lenguaje religioso tiene una carga afectivo, emocional, tradicional, que uno no puede ignorar. Por eso las identidades religiosas son tan fuertes y tan poderosas y por eso provocan el fanatismo. Porque esas cargas emocionales, lingüísticas tan poderosas, te hacen defenderte del otro en vez de comprender al otro. Y te amurallas en un tipo de verdad en el que a veces ni tú mismo eres capaz de comprender. Lo que ha dicho Jalil es cierto. Por desgracia, muchos de estos pobres desgraciados que matan y se sacrifican y esos disparates, realmente es que no tienen nada que ver con el Islam. Es que apenas lo conocen. Es que no saben lo que están diciendo. Ignorancia e indiferencia. Hay un articulito muy bonito por ahí, no sé dónde está Juanjo, que escribe sobre los jóvenes y el diálogo interreligioso. Dice cosas muy interesantes que he apuntado porque me pareció muy, muy, muy bonito, ¿no? Dice Juanjo que en esa actitud de total desenganche de los jóvenes con respecto a las instituciones, cosa que es evidente, ¿no? Y en España más que en algún otro sitio. Tengo que decir que cuando uno viaja y se da cuenta de que en otros países la tolerancia religiosa es más calmada y hay todo tipo de... Dentro, por ejemplo, del cristianismo, dentro de los protestantes, la cantidad de grupos, sectas que existen, se trata con naturalidad. Hablan de la Iglesia católica y la no católica, y con naturalidad. Y, sin embargo, en España hemos perdido esa naturalidad de la tolerancia en el diálogo, a pie de calle me refiero, y guardamos una especie de resentimiento, de tremendo dolor contra la Iglesia, que tiene razones históricas, evidentes, que todas conocemos, y que somos incapaces de sacudirnos de ella. Y mucha gente sin conocer el resto. Aquello que se decía ayer, que decía Adela también dicho, de también hablar de la leyenda blanca. La leyenda blanca no la conocemos, y de repente hablamos de la negra, que existe, y sin embargo no somos capaces de hablar de la blanca. Y pasa en España, lo digo porque es un paréntesis que hago, porque me gustó mucho el artículo de Juanjo sobre los jóvenes y decía que hay un desenganche total de las instituciones, aunque es verdad que además no solo con la institución religiosa, sino que las instituciones como tal, pues hoy empiezan a perder su fuerza y que han tenido hasta la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo, y hoy van perdiendo. Y él dice que los jóvenes exigirían, para que hubiera un diálogo, una serie de criterios de autenticidad, que serían una verificación ética, es decir, usted habla, pero hace lo que habla, dice lo que habla. Segundo, una racionalidad filosóficamente fundada, se basan fundamentalmente en William Yeats, una coherencia teórica, una relación con el absoluto, una experiencia religiosa interior, una transmisión de valores supremos. Según Tamayo, esto es importante para los jóvenes que se asoman a la posibilidad de ese diálogo. Sin estas condiciones no habría diálogo posible, porque no entenderían la necesidad ni el porqué de este diálogo. Y dice una cosa que a mí me resultó esperanzadora y por eso la copié de Tamayo, que dice: el clima religioso de los jóvenes puede ser un terreno bien abonado para vivir un clima de tolerancia. Es precisamente ese pluralismo que viven hoy los jóvenes y esa no adscripción a una entidad determinada, a una institución, lo que les permite estar abiertos a esa tolerancia. Respeto hacia las diferentes creencias o una alternativa al choque de civilizaciones, que es en realidad lo que propone el imperio de ese tamaño. Es decir, que frente a esa imposición que viene desde arriba, los jóvenes, según él, están abiertos a una colaboración donde haya autenticidad. Es la verdad del místico de la que hablaba esta mañana. Raymond hablaba de transparencia. De transparencia. El transparente es aquel traslúcido que deja pasar, que deja trasladar, que deja traspasar lo otro. Y de él no hay nada. Cuando uno ha limpiado muy bien el vaso, el agua apenas se ve. La notas por la rayita que hace cuando se acaba el agua. o cuando uno va a atravesar un cristal, si está excesivamente limpio, tienes que tener cuidado. A veces ponen una mancha, un papel, una pegatina para que no te des un golpe. La transparencia es quizá el objetivo de la vida espiritual. Es el objetivo de alcanzar que eres capaz de mostrar a través de ti, y no por ti, a través de ti, todo es otro que está en ese mundo del vacío, de la nada y también del absoluto. Meloni habla de, en su Hacia un tiempo de síntesis, que es un libro muy, muy, como todo lo que escribe Meloni, muy bonito acerca de las realidades de cómo hoy se vive este pluralismo religioso, cómo se debe vivir, que es muy enriquecedor. Cuando yo era pequeña, es verdad que yo tengo muchos años, pero cuando yo era pequeña en España era insólito ni hablar apenas del Islam, ni hablar de otras religiones, no existía el contacto, no existía la posibilidad, no había. Hoy que tenemos esa posibilidad en nuestros barrios, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, ese pluralismo es una cosa muy enriquecedora. Si nos tomamos el trabajo de saber qué es lo que quieren decir y que cuando ellos dicen una cosa, qué es lo que están diciendo. Esto le llamaba también Raimundo equivalentes homeomórficos, es decir, no dicen lo mismo, pero están aludiendo a la misma realidad. Esos equivalentes homeomórficos que decía Raimundo son importantísimos para entrar en un diálogo serio con las religiones. ¿Qué está diciendo el otro? ¿Qué está queriendo decir? ¿Y cómo lo traduzco yo a mi propia realidad? Teniendo en cuenta que estamos hablando de un diálogo entre personas que quieren dialogar, personas que se han encontrado desnudas la una con la otra. Si yo ya vengo llena de prejuicios para imponerte mis prejuicios, pues no hay diálogo. Y si la otra viene a decir, estos pobrecitos que no saben lo que dicen porque yo tengo la verdad, pues tampoco hay diálogo. El diálogo es cuando uno aparca su concepto de verdad y está dispuesto a aceptar, a ver, a comprender la verdad que hay en el otro. En el libro de Meloni, de Hacia un tiempo de síntesis, dice, la tarea de las religiones es indicar la profundidad de lo real, de donde todo emerge. Es decir, ese fondo real es lo que tienen que hacer las religiones, mostrarlo, evidenciarlo, sacarlo, hacerlo patente, patentizar el misterio. Porque el misterio ya se oculta en sí mismo, pero hay que saber que existe el misterio. Se patentiza el misterio mostrándolo, no descubriéndolo. Uno no lo descubre y ya sé lo que es, sino que lo muestra. Y en esa mostración aceptada con reverencia es donde aparece el verdadero diálogo interreligioso. Por eso hay que aprovechar este pluralismo, esa verdad plural en la que nos movemos, porque es que socialmente ya vivimos en ella, en las escuelas. En las escuelas hay niños ya de todas las religiones, de todas las culturas, por la calle, en los barrios de Madrid. O sea que hay dos momentos o zonas del diálogo. Una, que sería a nivel de aquellos que pueden hablar de la teorización haciendo la práctica, porque la teoría sin práctica no tiene sentido, y la práctica sin teoría no vale. Por lo tanto, hay un nivel de diálogo, profesores, místicos, maestros. ¿Cuánta necesidad tenemos de maestros? ¿Cuánta necesidad de maestros? Hay que alcanzar la plenitud del diálogo. Pero hay otro diálogo, que es a pie de calle, donde estaría muy bien que se pudiera aceptar al otro sin grandes discusiones teóricas, imponiendo en el fondo, porque los occidentales no podemos dejar imponer nuestro criterio. Nosotros somos los blancos, los listos, los inteligentes, la raza, los que sabemos. Eso hace un daño horrible, hace un daño horrible a la religión, a la verdadera religión, que es aquella que quiere mostrar el misterio a través de las creencias. Aunque hoy tengamos que revisar cuáles son, en definitiva, todos esos pistegumas, todas esas creencias. Raimundo empieza a escribir sobre el diálogo religioso en el Pentecostés del año 1983, en Santa Bárbara. Y escribe un artículo muy bonito sobre la necesidad de diálogo. Cuando entonces esto estaba empezando, casi no se hablaba de diálogo religioso en el año 1893. Bueno, aunque tengo que decir que el Parlamento de las Religiones ya se unió en Chicago en 1870 y tantos. Esa necesidad de diálogo. Él dice que es un diálogo que siempre en sí mismo ya religioso. El amor, leo textualmente lo que dice Raymond, el amor, la paciencia, la humildad, la amabilidad, el perdón, la renuncia, la confianza, la honestidad. ¿No es esto ya suficiente para demostrar el carácter religioso que tiene el diálogo religioso en sí mismo? Es decir, las pone como condiciones sin las cuales no habría tal diálogo, no hay ese diálogo imposible. A veces se dice, y ya voy a acabar pronto, que hay un tipo de religión, lo que podría ser una religión verdadera, que sirviera para una religión auténtica, universal, que sirviera para unir, esto es un tema debatido, ¿se puede llegar a ese núcleo último de una religión universal básica en la que todos, de alguna manera, coincidiéramos y estuviéramos ahí coincidiendo continuamente en algo básico y fundamental? A esa actitud, a esa religiosidad universal, habría que hablar de la aspiración del creyente a alcanzar una universalidad. Habría que hablar de una unión de voluntades, de una adhesión al orden del ser, de un valor de la dignidad humana, de un valor de la creación. Hoy sabemos perfectamente que el hombre sin el cosmos no existiría y que Dios y el cosmos son la mostración de ese re misterio. También Raymond le llamaba realidad cosmoteándrica. Somos una realidad cosmoteándrica, estamos unidos al cosmos, a Dios, a la realidad. Es como un trípode enorme que se va apoyando en distintas patas y esas patas del trípode se unen para conformar una realidad última. No podemos seguir ofendiendo a la Tierra. La Tierra es nuestro sustento en el sentido más original de la palabra, nos sostiene. Y está puesta ahí como mostración de ese misterio que está más allá de ella. En un atardecer o en una lechuga puede haber una belleza infinita si se la contempla con esa cosa que la sustenta. Todo el cosmos es una reflexión, una mostración de una realidad que nos sobrepasa. Por eso tenemos dos formas de acercarnos a ese misterio. En el interior de nosotros mismos, decía Agustín de Hipona, inter redi, mira dentro de sí, nolis foras ire, no vayas fuera de ti, busca dentro de ti. Es decir, dentro de ti está ya ese misterio profundo de esa realidad que te trasciende sin tú saberlo. Hay un camino de la interioridad, del silencio, de la búsqueda. Y hay un camino de la búsqueda de la contemplación externa de un universo vivo que muestra la presencia del Espíritu Santo. Hay unos libros preciosos de Moltmann, por ejemplo, sobre la creación, sobre el Espíritu, preciosísimo. Dice, hay que crear una nueva cosmología, dice Moltmann, escribe un libro que se llama Doctrina Ecológica de la Creación. Y es el espíritu el que mantiene la vida de esa creación. Y añade, Dios no es solo el creador del mundo, sino el espíritu del universo. A través de su fuerza, Dios mora en sus criaturas, vivificándolas, las mantiene en la existencia y las conduce al futuro del reino. Es decir, que el espíritu constituye ese foco último, esa agua última donde nos sumergimos, donde estamos. Beatrice Boutreau, que es una francesa matemática, es una gran matemática, dice en una entrevista, La evolución es parte de la vida religiosa del hombre. La creatividad está integrada en el proceso natural de la vida y lo divino es el principio creativo que la sustenta. Es decir, tenemos que comprender, mirar, que lo que nos rodea es divino, que lo sagrado está dentro y fuera, y que quizá la nueva conciencia a la que tenemos que apelar en estos momentos de desbordamiento, de crisis, de no saber, es que si desvelamos con nuestra conciencia esa presencia, nos daremos cuenta que siempre hemos vivido dentro y acogidos por el misterio. Muchas gracias.
Comenzamos el coloquio de debate. Tenemos de tiempo hasta la 1:30. No es poco. Y por tanto, las personas que quieran intervenir, pues ya saben el sistema. Tiene cada una un máximo de 3 minutos para decir lo que quiera, para dar oportunidad a que hablen cuantos más mejor. Después seré bastante severo y los cortaré. Así que, adelante.
Buenos días, muchas gracias por tu intervención. Y es que ayer ya me quedé con ganas de hacer un comentario, porque oí lo de las leyendas y hoy lo he vuelto a oír. Entonces, quería comentar que, en primer lugar, no son leyendas, son dos realidades absolutamente constatables. Y me parece que la leyenda blanca que decís es admirable, la gratuidad, la entrega, toda la dedicación que hace cantidad de gente, no solo religiosos, también seglares, es absolutamente admirable. Pero también es verdad que su elección, que es su opción de vida, que es su vocación y que de alguna manera es lo esperable, sin dejar de ser absolutamente admirable. Y no es cierto que no se valore. Yo leo muchas cosas y testimonios y publicidad de la buena labor que se hace. Sin embargo, lo uno no tapa lo otro. Son dos hechos totalmente independientes, yo diría que paralelos. Y es una aberración, menos mal que el Papa parece que ya por fin está dando la cara. Para mí supone de verdad una admiración hacia él con todos los problemas que debe estar teniendo. Entonces, ¿hasta qué punto crees? ¿Hasta qué punto creéis que obviar de alguna manera y minimizar esos hechos tan terribles, tan prolongados en el tiempo, tan tapados por la propia Iglesia, nos hace un bien y nos ayuda como a clarificar, a no tener que emplear el tú más, o sí que es verdad eso, pero también lo otro, hay que valorar lo otro? Creo que no es un comportamiento ni honesto, ni siquiera positivo. No sé, a lo mejor estoy equivocada.
No tengo nada que decir.
Pues entonces,
que estoy completamente de acuerdo, yo no tengo nada que decir contra eso, naturalmente. Pero no solo estos últimos datos, sino lo que ha hecho la Iglesia a lo largo de durante. Si es que hablamos de la Iglesia, porque yo he hablado de religiones, por supuesto. Eso no hay nada ni que decir, no hay ni que nombrarlo. Es un disparate total y absoluto de las barbaridades que se han hecho, pero continuamente. O sea,
sí.
Que no hay nada que decir.
Vale. Adelante.
Vale. Yo quería primero darte las gracias por haberte conocido, no aquí, sino en cursos que he hecho contigo, que me has ayudado muchísimo a entrar dentro de mí y a poder saborear algo que yo no sé expresar ni puedo comunicar, pero que me da la fuerza para vivir, que me hace gozar de lo que existe, que me hace perdonar cuando, por la limitación que tenemos, porque estamos en camino, no hemos llegado al culmen, ni a la plenitud, ni al todo que nos llama desde dentro, entonces tenemos, la historia misma lo demuestra, muchas aberraciones, pero está el perdón. Y me encanta Jesús, para mí, en mi tradición cristiana, Jesús en el momento de la prueba, que fue su pasión, un Viernes Santo, callaba. A mí el silencio creo que es el camino de la reconciliación, es el camino de asumir la debilidad del otro, de asumir su pobreza, de asumir su limitación, Y me encantó ayer cuando nos dijeron que el pobre no es solo el que no tiene riqueza material, sino el que está de tal manera acorralado por la limitación, que a veces es nosotros mismos somos causantes de eso, ¿no? Pero que no puede entrar en su verdadera identidad. Porque no se le deja, Y ese es el verdadero pobre, el que no se le tiene en cuenta, el que no se le valora, el que... Entonces, a mí esa pobreza creo que tendríamos que primero reconocerla en nosotros, y despertar en nosotros el empoderamiento que por creación se nos dio, que lo tenemos dentro, y hay que... desarrollarlo. Y entonces yo creo que eso es crear algo futuro nuevo, bueno. Y si nos quedamos en las aberraciones del pasado, yo creo que nosotros mismos nos quedamos anclados, nos quedamos mutilados, nos quedamos agónicos. Gracias.
Como no parece que hay ninguna pregunta en esta intervención, vamos a pasar a la siguiente.
Muchas gracias. Yo tengo una duda, que es que al interpretar el Génesis se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y parece ser que ha sido el hombre el que ha creado a Dios a imagen y semejanza del hombre. Porque en ese creador lo ha dotado de un poder inmenso, lo llama todopoderoso, pero a la hora de ser reflejado en la Biblia tiene los defectos y las virtudes del hombre. O sea que el hombre ha creado a Dios, lo ha imaginado, y lo ha imaginado con unos poderes sobrenaturales. Pero ahora en esta cultura cristiana tenemos una costumbre de do ut des. Llamo a Dios cuando lo necesito y quiero que me ayude a mí. Y no tenemos en cuenta a los demás, quizás. Entonces, hay unas devociones, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, que a los santos y a las vírgenes se les invoca como esos intermediarios ante ese ser superior que el hombre se ha inventado. Entonces, yo no sé si hay alguien capaz de enumerar la cantidad de imágenes de la Virgen con distintos nombres que hay en los distintos pueblos como patronas, y hay cantidad de devotos que tienen a esas patronas como exclusivas, como más guapas y más poderosas que la del pueblo vecino. Hay una incultura. Entonces, me pregunto, ¿el hombre necesita de ídolos? ¿Necesita de algo mítico que disponga de esos poderes a lo que el hombre cree que le interesa.
Bueno, está claro que el hombre necesita el mito. El mito fue lo primero en la historia del ser humano. Y el mito cumplió una función fundamental, que es explicarle al hombre quién era. El mito no es una cosa falsa. El mito es una necesidad, una aspiración del ser humano para poder entender lo que le rodea y entenderse a sí mismo. El misterio de Dios es inabordable e incomprensible. Por lo tanto, el hombre cada vez que lo imagina, lo achica y lo empequeñece. Por eso, quizá la mejor manera de acercarse a ese misterio, efectivamente, es el silencio. El silencio y esperar ese vislumbre último, ese vislumbre que se oculta. Dios es muy elegante. Dios no se muestra avasallador. Si hubiera una presencia real de una potencia del universo que nos aplastara, nosotros no podríamos amar eso, estaríamos achicharrados por la presencia de Dios. Pero Dios está oculto, está velado, y es la búsqueda, el desvelar el velo de ese misterio lo que nos hace ponernos en marcha. Por lo tanto, efectivamente, el hombre ha creado imágenes de Dios, a veces incluso grotescas. En cuanto a lo de las vírgenes, es un tema muy largo, pero te diría que decía Boff, Leonardo Boff, yo soy una gran lectora de Boff, que la Virgen es la forma femenina de Dios, del Espíritu Santo. El catolicismo, sobre todo, ha hecho una forma femenina de la divinidad. En aquella niña de Nazaret, de la que sabemos bien poco, pero cuatro cosas fundamentales, que fue el Magnificat, es decir, la aceptación de su situación ante el Señor que la ama y la protege y la quiere, en la que todas las generaciones venideras la van a ver. Todo lo demás ha sido efectivamente una creación humana, porque el hombre necesita de símbolos para poder agarrarse a ellos. En la esotería te dirían que la parte femenina de Dios se reviste de esas formas que tienen en el catolicismo las vírgenes, que no son más que la parte femenina del universo, revestidas del egregor, es decir, de la característica de ese pueblo. Por eso es más bonita la mía que la tuya, más grande, más poderosa, porque eso no es una religiosidad en profundidad, es una manera que tiene el hombre de agarrarse a una realidad que se le escapa y que la tiene cercana. Aunque una persona desde fuera no lo entienda, ¿eh? Es un tema muy bonito y muy largo, el tema de la feminidad de Dios. Dios es fundamentalmente madre, mucho más que padre. En cuanto que uno analiza las escrituras de las grandes religiones, el hinduismo, gran parte del cristianismo místico, se da cuenta que la actitud que tiene Dios, eso que hemos llamado providencia, es la madre que corre al niño que no se caiga y que le mete el bocadillo para que coma y que le toca la frente porque tiene fiebre. Esa madre, esa providencia, es el Dios que nos hemos perdido hasta ahora. Es la ternura de Dios la que nos hemos perdido. Hemos perdido, hemos puesto a Dios un Dios históricamente explicado, ¿no? El patriarcado, y nos hemos perdido. Entonces la Virgen, en la tradición católica nada más, sustituye esa ternura de alguna manera. Sí, lo explica en forma mítica, totalmente mítica, sin duda. Pero yo respeto mucho los mitos, ¿eh? El mito no es una cosa desdeñable, no es una cosa desdeñable.
Gracias por la charla. Creo que se debía insistir más en la ecología.
Desde luego.
Eso había. Me da la impresión que falta mucho en el mundo de eso. No la cuidamos, derrochamos, bueno, un montón de cosas. Permítaseme un momento. Cuando me levanto por la mañana, incluso en la cama, digo: te doy gracias, Señor, porque me has dado el ser. Te pido perdón por mis pecados y miserias. Te ofrezco, Señor, mi ser, la humanidad pasada, presente y futura, y toda la creación en tu honor y gloria.
Muy bien.
Y también le digo un ejemplo que también te pido, Señor, por mí, por la humanidad, y por la y vela por mí, por la humanidad y por la tierra. Vela por la tierra y que la cuidemos. La tierra, la ecología. Pienso que había que insistir bastante desde la Iglesia en esta, bueno, aparte de la encíclica de Papa, pero vamos, que, no sé, meter más leña en este sentido de la ecología. Sí. Es necesarísimo, ¿no?
Yo creo que hay un pecado ecológico hoy día. Lo hay. El dinero, todopoderoso dinero, es capaz de crear un sexto continente de plástico en el mar. Y nadie habla del sexto continente porque hay grandes compañías productoras de plástico que no le interesa que lo sepamos. Y se nos mueren las ballenas y los grandes cetáceos tragando kilómetros de plástico. Y eso es el dinero, que es el verdadero mal de nuestro mundo. El dinero. Te recomiendo un librito de Raimundo que se llama Ecosofía, la sabiduría aplicada a la ecología, la sabiduría del mundo, del universo. Es precioso y cortito.
También la cuestión de la energía eólica, la solar, etcétera, también las grandes eléctricas, la energía, que hay mucho sol en España, no, muy poco porcentaje. Si van a Alemania, que está todo nublado, mucho porcentaje, por ejemplo. Un segundito. También en cuanto a la esta de... Yo traje también, cuando rezo al Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre, Madre, Madre, Padre...
Es muy interesante, pero ya ha consumido su tiempo. Gracias.
Gracias.
En primer lugar, agradecer tu conferencia. Creo que también, bueno, yo te he leído, he tenido la oportunidad de escucharte en el máster de espiritualidad transcultural. Y pues me ha gustado mucho. Pero el tema de ahora, este tema de la mística, el misterio, para mí, Dios es el misterio y el misterio, pues eso inefable, eso inconocible, posiblemente no tiene sexo o tiene ambos sexos o es, no sé, o sea, es indefinible para mí. A mí lo que me llama la atención es que los fundamentalismos surgen del desconocimiento de la profundidad de la experiencia, la vivencia espiritual, religiosa o como le llamemos. Tal como decía Jalid también, es ese desconocimiento de nuestras propias tradiciones y de ese sentido místico el que nos puede llevar a eso. Es conveniente el diálogo interreligioso, pero a mí también me parece
indispensable.
Y no sé si esa es la pregunta que te quería decir, si deberíamos de comenzar por un diálogo intrarreligioso, claro, entre nosotros mismos, por ejemplo, en nuestra propia tradición católica. Y la pregunta es, ¿te parece importante visibilizar las mujeres?
Claro.
Porque tú tienes casualmente un libro que se llama Mujeres en busca del amado, y sin embargo no está entre los libros que se ha presentado, y es un libro maravilloso, pequeñito.
Gracias.
Y es un libro,
gracias,
maravilloso, que habla de las mujeres. Pero también de las mujeres, no solo en el sentido de las mujeres y el cuidado, las mujeres y el perdón, las mujeres y no sé qué, las mujeres y la justicia. Es de justicia que reclamar y hacer visible que en nuestra tradición católica las mujeres hemos estado invisibilizadas, las mujeres hemos estado apartadas. Somos las que más trabajamos y las que más llenamos las iglesias. Sin embargo, no estamos visibilizadas ni tenemos la misma autoridad ni somos reconocidas como tales a nivel de la iglesia. Luego pasa lo mismo también con otras religiones. Creo que en todas las otras tradiciones religiosas pasa algo similar. Y ya no solo las mujeres, también hablo de los otros sectores, de otros ámbitos, los grupos LGTBI, en nuestra propia tradición católica, en otras confesiones religiosas también.
Me toca. Claro, quiero decir, estamos fuera de onda. Yo soy un fenómeno rarísimo. El que una mujer se haya dedicado durante 40 años a hablar de mística, no ya a vivirla, que soy miles, millones, sino a contarlo, Es un fenómeno rarísimo. Cuando yo era muy jovencita, se acercaban a felicitarme porque estaba casada y tenía 3 niñas y un perro. Y hablaba de mística. Eso quiere decir que no, que no se nos ha visto, que produce todavía una cierta admiración que haya mujeres que puedan hablar en la Iglesia. Ha sido terrible. Quiero decir que es mucho más profundo de lo que creemos, porque indica un desprecio de media humanidad con todo lo que eso conlleva. Cuando yo estudié las beguinas, si has leído el librito de Mujeres en busca del amado, las beguinas fueron un fenómeno fantástico a finales del siglo XII, del XII y todo el XIII, en plena Edad Media, con una fortaleza y un vigor que se enfrentaron a la institución, porque no quisieron formar parte de la institución. La beguina fue respetada porque no dependía del derecho canónico. Y había unos cuantos, Ratisbona, el cardenal Vitry y algunos, que las defendieron, asombrados. ¿Quiénes son, dice Ratisbona, estas mujeres capaces de hablar del Espíritu Santo y haciendo callar a nuestros doctores de la Iglesia? Ha habido grupos, momentos. Sí, te quiero decir una cosa. Hay mucha mística sufí, muchísima, y no la hay judía. Lo digo como un dato. Hay muy pocas místicas judías. Hombre, Simone Weil era judía y lo... conviene tenerlo en cuenta cuando uno estudia la historia de la mística, que hay, si lee un librito clasiquísimo, aparte de los muchos nuevos que hay, que se llama Vida de los santones andaluces, más de la mitad son mujeres. Mujeres que influían en los visires, en la vida de su pueblo. Hay mujeres místicas importantísimas en la tradición sufí. En el siglo XIX hubo varias, y no digamos ya en el siglo IX Rabia, que es el símbolo de la entrega amorosa pasada. No me des el paraíso, no lo quiero para nada, yo te quiero a ti. No quiero que me des nada. Tu riqueza, dáselo a mis enemigos. Los placeres del otro mundo, dáselo a mis enemigos, que a mí tú me bastas. Eso está dicho en el siglo IX por una esclava. Y por lo tanto, yo quería reivindicar que hay mujeres sufíes muy intensas, que han podido escribir y que han podido hablar y que los visires iban a consultarle. Estas cosas no se saben. Iban a consultarle lo que tenían que hacer. Y en Antequera hubo una sufí que vivía a la salida de un pueblecito. Iban desde Sevilla y desde Córdoba los jueces de la ley corámica a consultar qué decía aquella mujer de Antequera. Estas cosas conviene saberlas, porque hay momentos de luz en la historia de la espiritualidad. Yo creo que vamos por buen camino, que por lo menos lo decimos, que estamos empezando a darnos cuenta, y lo que es más grave, los hombres empiezan a darse cuenta, que era hasta ahora inaudito. O eran monjas, o se dedicaban a limpiar el altar. Era todo lo que hacían en la Iglesia. Y no, hoy no. Yo estoy muy esperanzada de que haya mujeres que empiecen a ser mujeres. Porque una tentación ha sido siempre la de tener que hacernos casi hombres para poder triunfar en el mundo de los hombres, para poder... Eso es un error. Hay que triunfar desde nuestra feminidad. Somos lo que somos y queremos desde ahí aportar nuestra vida de la vida espiritual, que es muy rica y muy interesante. Así que estoy de acuerdo completamente contigo. Gracias.
Buenas tardes. Quiero agradecerte tu ponencia y también expresar mi sentir. Termino esta charla con una sensación de angustia. Me ha encantado cuando has hablado de la...
¿Te puedes acercar un poco más, que se oye mal?
Me ha encantado cuando has hablado de la gran crisis de Dios que estamos viviendo hoy en día. Y me han resonado muchas frases, como la que le pregunta Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Quizá es una pregunta hoy en día, ¿dónde está tu Dios? Y me resuena también la frase de Nietzsche, Dios ha muerto. Quizá hoy en día para mucha gente esta frase se puede hacer muy, muy común o hasta muy normal. Y he estado reflexionando y he estado pensando, quizá no será que nos hemos quedado en el tiempo, anquilosonados, como dijiste en algún momento. ¿No será que no estamos reactualizando, renovando el mensaje evangélico? ¿No será que no estamos leyendo los signos de los tiempos de esta sociedad actual? ¿Seguimos viviendo con la nostalgia del pasado y de lo que fue y de lo que tuvimos? Y me pregunto enormemente y con profundidad, no solo a manera personal, sino comunitaria, ¿qué hemos hecho con nuestro Dios? ¿Dónde está mi Dios?
¿Dónde está mi Dios?
¿Y estamos sintiendo realmente a ese Dios en la oscuridad y en la ausencia? Que me parece muy bonito y muy profundo, que ojalá se esté dando así, aunque a veces siento que no se está dando así. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues cosas muy interesantes. ¿Dónde está tu hermano? Es la pregunta que recorre la historia desde el paraíso para hacernos conscientes que delante de Dios somos en la medida en que nos ocupamos del hermano. La identidad de Caín queda destruida porque no puede dar razón de Abel. Es Abel el que justifica a Caín. Y es la pregunta por tu hermano el que justifica tu actitud como ser humano. Tú eres humana en la medida en que te ocupas del resto de los humanos. La pregunta es mucho más profunda de lo que parece. ¿Dónde está tu hermano? Y lo que es más, yo que he sido profesora 42 años, te diré que es que no sabemos ya la pregunta del examen. Aquí no lo sabemos. Nos van a preguntar, ¿cuándo me diste de comer? ¿Cuándo me diste de beber? ¿Cuándo me acariciaste, me mimaste, me respetaste, me queriste? Si eso es lo que nos van a preguntar al final. Si no hay otra pregunta. Y para llegar a esa pregunta hay que ver a Dios en el hermano. Verlo dentro de él. Ver que es él. Sea pobre, rico. Nos cuesta muchísimo trabajo querer a los ricos. Y eso es que hay que hacerlo, porque te preguntan por tu hermano. Y luego, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Dios? Es la pregunta del deseo abisal del hombre. ¿Dónde está? Y esa pregunta, mientras seamos capaces de ir haciéndola, podemos estar vivos en la vida espiritual. Siempre va a ser una nostalgia, siempre va a ser una añoranza. ¿Dónde está mi Dios? Y mientras ansiemos la contestación, podremos decir que estamos vivos espiritualmente.
¿Alguna pregunta más? Pues le damos las gracias a María Toscano.
Gracias,
y hasta otro día.
Gracias.